Bueno, pequeña introducción. Convengamos que el Mercosur no ha sido una buena herramienta desde el punto de vista del negocio del comercio internacional. Muchas veces nos hemos encontrado con la dificultad de que el Mercosur implica que cada vez que haya que negociar aranceles, que es uno de los grandes temas de la agenda frutícola, no lo podamos hacer como país y tengamos que hacerlo a través del Mercosur. No obstante eso, es lo que tenemos, es el Mercosur, el ámbito en el cual han acordado los países que lo integran, que van a llevar adelante las negociaciones, y por supuesto hay que ir por ese camino. Nos faltan algunos datos más para poder terminar de evaluarlo, pero no nos parece todo lo que signifique, digamos, alejarnos de las negociaciones internacionales para poder abrir más mercados. No parece ser una buena noticia, porque nosotros justamente uno de los grandes temas que tenemos de competitividad internacional es la negociación de aranceles de importación en muchos países. De una de las negociaciones de las cuales se retiraría Argentina, la negociación que está llevando adelante el Mercosur con la India, y la India para nosotros es un mercado muy importante. De hecho, veníamos pidiendo que se contemplara un acuerdo especial que había entre Mercosur e India, que podría reflotarse, que fue un acuerdo de hace varios años, que podría reflotarse en el marco de estas negociaciones. Así que, en principio, no es una buena señal, como te digo, porque el negocio frutícola necesita integración con el mundo, y si nos vamos a retirar de posibles negociaciones, estaría bueno saber cuál es el plan B, en la medida que la idea siga siendo seguir exportando cada vez más, ¿no?
Marcelo, bien lo decías vos, el tema de la India, el tema de los aranceles. El tema de la India, los aranceles son un tanto altos, me parece, para la exportación frutícola. Y hay mercados abiertos, pero también el tema de los aranceles impacta directamente en lo que es la venta de la fruta.
Sí. Los aranceles, digamos, en la agenda de mercados internacionales tenemos dos temas. Como enfoque siempre hemos dicho, si bien es cierto que hay mercados nuevos a los cuales podemos apuntar y tenemos que seguir apuntando para abrirlos, lo que deberíamos priorizar es mejorar nuestra competitividad en los mercados que ya están abiertos. Tenemos muchos mercados abiertos, pero en varios de ellos las condiciones no son satisfactorias para aumentar las exportaciones. En algunos porque hay que renegociar el protocolo fitosanitario, y en otros porque las condiciones de los aranceles son muy altos y eso nos deja bastante afuera. India es uno de ellos, tenemos un arancel de 50% en manzana y 30% en pera. Por lo tanto, todo acercamiento a una posible negociación con la India siempre es bienvenido, ¿no?
El acuerdo de libre comercio que había con Europa y países asiáticos, que digamos que se habían iniciado, ¿no?, que estaban terminados, ¿en qué estado está eso, Marcelo?
Bueno, eso está en un stand-by. Había todo un esquema de seguir evaluando el impacto que hubiera de la eliminación de los derechos de importación cruzados que habían de las dos partes. Eso está parado, no hay avances. El anuncio fue satisfactorio porque ponerse de acuerdo los dos bloques fue un avance importante después de muchos años, pero el acuerdo era hasta ese momento que se iba a un camino de eliminación de algunos derechos, entre ellos para la fruta, pero que iba a haber un esquema gradual, que se iban a ir estudiando las formas. Eso por ahora lo vemos está bastante frenado.
Marcelo, en cuanto al tema, digamos, exportaciones y a la actividad económica, a contramano de lo que ocurre en la mayor parte de distintas actividades, el sistema regional muestra algunos indicadores positivos. Rusia, 35.300 toneladas de fruta, y Europa están reflejando una mayor demanda también. ¿Cómo ves esta situación y cómo ves el tema de los retornos?
Mira, en principio, la verdad que ha sido un gran mérito tanto del sector público como privado que en este escenario que tenemos del coronavirus, la fruticultura haya podido sortear una innumerable cantidad de obstáculos para poder seguir funcionando. Desde el mismo momento que apareció la cuarentena, hubo que trabajar en muchos temas para que no se parara nada, desde la posibilidad de transitar con la fruta, la posibilidad de que hubiera funcionamiento básico de servicios de control tanto de Senasa como de las aduanas, el hecho de recibir camiones de afuera, muchos temas que hubo que sortear para poder asegurar, al menos quizás no en condiciones normales, pero cuasi normales a toda la fruticultura. Así que ahí un reconocimiento a todos los que integran la cadena, porque realmente ha sido muy bueno el trabajo. Ahora está un poco trabado en Valle Medio, hay algunas empresas que no están pudiendo sacar algo de fruta como consecuencia de algunas restricciones municipales, y se está trabajando en eso para poder resolverlo. Desde el punto de vista del negocio, lo que hay es una demanda que ha ido, digamos, un poco más lenta de lo que originariamente pensábamos. Cuando empezó la temporada, la expectativa era muy buena. El ritmo después se volvió un poco más lento como consecuencia de lo que todos sabemos, particularmente en Europa. Lo que sí hay es una caída en los precios, que todavía no sabemos cuánto se va a sostener, particularmente por caídas en las monedas, digamos, por las devaluaciones de las monedas de los mercados de destino, particularmente Brasil, Rusia y la revaluación del euro. En volúmenes estamos bien, queremos ver cómo termina siendo a nivel de valores, que hasta ahora no son buenas las señales.
La devaluación de las monedas, tanto de Brasil y Rusia, como vos decís, es una preocupación fuerte que hay, ¿no?, en los exportadores.
Sí, realmente Brasil, nunca habíamos visto. Brasil hace muchos años, no menos de 20 años, que tiene un tipo de cambio cercano a los 3, a los 3 reales por dólar, 3.30. Ha subido y ha bajado, pero se ha mantenido medianamente en esos valores. Los valores que estamos viendo hoy nunca se habían visto. Nos preocupa mucho el mercado, la economía real, digamos, más allá del tipo de cambio. Hemos visto en las últimas semanas algunas operaciones que se frenaron como consecuencia de que el propio importador planteó esperar hasta tanto ver si se podía tener un poco más de previsibilidad a nivel de tipo de cambio. La verdad que lo de Brasil nos llama mucho la atención. Rusia ya lo hemos visto otras veces, pero lo de Brasil no, la verdad que hacía mucho tiempo que no se veían este tipo de variaciones en el tipo de cambio.
Marcelo, y justamente, ¿cómo hace un exportador de fruta ahora para manejarse con un dólar blue de 121 pesos en la Argentina y un oficial de 68, 69 pesos?
Muy buena la pregunta, porque esta es una película que ya vimos. Los ingresos van por el dólar oficial menos retenciones y los costos van por el dólar blue. Claro. Entonces, otra vez nos vamos a encontrar con el mismo escenario histórico de un crecimiento de los costos en pesos que se ajustan particularmente por el tipo de cambio paralelo y los ingresos por el tipo de cambio oficial menos las retenciones. Entonces, es una película, como te digo, que ya vimos, donde la pérdida de competitividad otra vez vuelve a golpear la puerta de la fruticultura. Lo que estamos viendo también es una economía en una situación bastante particular, porque hay muchos rubros que están parados y por lo tanto los aumentos de precios son todavía relativos, pero esto nos preocupa ver cómo va a terminar siendo el verdadero tipo de cambio, tanto en costos como en ingresos.
Marcelo, el transporte con Brasil no está complicado, ¿no? Porque ayer leí que los gobernadores de Misiones y Santa Fe están pidiendo que se controle mucho al transportista que viene de Brasil, que no nos manden transportistas que tienen más de 60 años, que se cumpla, digamos, el tránsito con Brasil de manera correcta ni de manera segura. Ayer hubo una conferencia con el ministro de Transporte y gobernadores del norte del país. En este sentido, acá está todo normal, ¿no? Transporte con Brasil, no hay complicaciones por el coronavirus.
No hemos tenido. Este fue otro de los grandes temas que hubo que resolver los primeros días de la cuarentena, tratar de equilibrar la seguridad en la salud de la región y por el otro lado que no se paralice la exportación. Al momento de ser declarado Brasil como un país crítico, igual que en el caso de Chile, generó mucha inquietud la situación de que entraran camiones de esa zona. No obstante, hubo un muy buen trabajo en la zona, particularmente ahí en el ente fitosanitario en Regina, donde hubo un muy buen trabajo público-privado, donde hubo participación de todos y pudieron finalmente encontrar mecanismos y protocolos como para poder equilibrar esas dos cosas, cuidarse, cuidar la salud y poder evitar que se pare el transporte. A nivel, te diría, macro, hay un muy buen trabajo de parte de la Cámara Nacional que representa a las empresas transportistas, donde ha establecido desde un primer momento determinados protocolos y determinadas restricciones, digamos, para el funcionamiento, pero hoy no tenemos problemas. También es cierto que es un día a día, ¿no? Todo el tiempo hay decisiones nuevas, situaciones nuevas que se van viendo y se van viendo cómo resolver, pero hasta acá te diría que no estamos teniendo problemas.
Marcelo, ¿cómo está afectando el tema de los derechos de exportación en esta coyuntura y cómo vienen los reembolsos?
Los reintegros están con un retraso de aproximadamente unos 60 días. Estamos haciendo justamente ahora un relevamiento para ver cómo están todas las empresas, pero las primeras señales que estamos teniendo es que hay un retraso de 60 días. Los derechos pegan duro en la medida que pasa esto que decíamos, ¿no? Que con un dólar atrasado, un dólar oficial atrasado sobre el cual se tienen los ingresos, ya de por sí ese porcentaje de derechos que tenemos, siempre dijimos nosotros que representa un porcentaje muy alto en términos de costos de la producción de fruta. También entendemos que no es este el momento más oportuno para plantearlo, porque vemos que hay una agenda de temas mucho más críticos, pero sí, nunca hemos dejado de decir que los derechos son una medida absolutamente inconveniente para una actividad tan exportadora como esta, ¿no?
¿En algún momento se había solicitado que el saldo del IVA sea aplicado a otros impuestos nacionales, tipo aportes patronales, impuestos a las ganancias o algún tipo de devolución automática? ¿Esto se ha dado algo de todo esto?
No, no se ha dado. También hemos venido planteando en algún momento el hecho de la famosa cuenta única, es decir, que hubiera una única posición tributaria por parte del contribuyente, en este caso el exportador, donde pudiera compensar y finalmente terminar pagando o generándose un crédito en el caso que lo tuviera, con la compensación de todos los impuestos. La verdad que vemos que estamos bastante lejos. Si bien es cierto que han habido una serie de medidas para el sector, no hemos visto todavía ninguna medida a nivel fiscal. También creemos que seguramente se deberá a las prioridades que tiene en este momento el Poder Ejecutivo, pero hay una cuestión ahí importante, que es ver cómo simplificar el sistema tributario. Déjame decir también con respecto a esto que desde hace ya 2 meses que desde la Cámara venimos teniendo como una prioridad casi excluyente la prórroga de la ley de emergencia. Estamos a muy pocos días de que se venza la ley. Hemos hecho todas las gestiones habidas y por haber para solicitar que se extienda la prórroga. Somos optimistas, hemos tenido buena receptividad por parte del Gobierno Nacional. Ojalá podamos tener alguna buena noticia en los próximos días. Todavía no la tenemos, pero ojalá podamos tener alguna noticia favorable en ese sentido, porque es una medida absolutamente necesaria en este contexto. Ya lo era antes, así que en este contexto es mucho más necesaria todavía.
Con la excusa esta de que, digamos, la fruticultura sigue funcionando, se le han venido aplicando las distintas tarifas, sobre todo en energía, a las empresas frutícolas. Han pasado algunas a sufrir tarifas muy fuertes. Y la pregunta fundamental es si el gobierno, le dio algún tipo de ayudas al sector frutícola, a las empresas de estas que está anunciando.
Algunas han podido acceder a algunos beneficios, otras no, muchas. Hubo problemas con la implementación. Te diría que la llegada fue bastante parcial. Por ejemplo, cuando hubo se anunció la medida de los préstamos para el pago de salarios. Algunos casos que necesitaron tomarlo no lo pudieron tomar porque particularmente los bancos oficiales no estaban preparados para poder hacerlo. El sistema financiero ha sido realmente y sigue siendo el gran escollo que sigue sin resolverse. Pero te diría que las ayudas llegaron de manera parcial porque no todo el mundo las pudo tomar.